Hola amigos, bienvenidos a Zona 7, el podcast de fotografía en español del colectivo UFCA. Hola chicos, un nuevo podcast y Vanguard. Carlos Canal y Rosa Sánchez Ramiro exponen en la actualidad en nuestra galería y su trabajo Recuperar la Luz realmente ha sido una exposición que nos ha dejado un recuerdo muy entrañable y sobre todo nos habla de la importancia de la fotografía para documentar nuestra vida, ¿no? Aunque pueda parecer lo contrario, es una exposición donde lo que se retrata es la vida. La conferencia inaugural la celebramos el día anterior a la inauguración de los Voces de la Cultura y ello nos permitió grabar este documento que ahora os vamos a presentar. Para que un poco sepáis en el hilo que va esta historia, pues os paso a modo de introducción una frase de la periodista María del Mar Gómez con la que iniciaba un relato sobre aquella conferencia y que os leo. Dispare rápido, doctor. Morirse o morir. No es lo mismo. Uno muere y ya está. Uno se muere y a lo mejor se salva. Nos enseñan a andar, nos enseñan a comer, a reproducirnos, pero nadie se preocupa de enseñarnos a morirnos. Sentir morirse con plenitud, qué difícil y qué mal. Si algún día me estoy muriendo, te agradeceré a Rosa Sánchez Ramiro y a Carlos Canal, que en esa charla que nos regalaron, fantástica lección magistral, con el que podremos emprender ese extraño viaje. Bueno, pues aquí estamos con nuestro amigo Carlos y Rosa Sánchez. Tienen una historia muy, muy particular, muy especial. A mí personalmente me conmueve mucho por mis razones personales también. Y porque hoy he estado precisamente un rato solo en la galería viendo la exposición y leyendo los textos. Y la verdad que no puede ser una idea más genial, más personal y más motivadora. Es brutal, sobre todo para cualquier persona que en un momento determinado haya estado cercano a esas situaciones, es muy, 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 muy emotivo porque es una realidad. Yo le decía esta mañana a una compañera de prensa que había ido a visitar la exposición que no lo mirara en principio con una mirada fotográfica, porque en definitiva ahí hay mucho más. Es una historia argumentada desde una situación y la que el vehículo cómplice ha sido la fotografía y Carlos. No sé si eso Rosa lo concebirá o no, pero en definitiva yo lo que veo ahí es una necesidad fantástica de utilizar algo para contar una historia y apoyarla en la palabra y apoyarla en las imágenes. Dicho eso, que es mi percepción personal, el hecho de traer esta exposición y esta charla aquí es un proyecto antiguo que tenemos con Carlos, que debería haber llegado el año pasado, no fue posible por problemas de agenda, y ya le dijimos a Carlos que este año no pasábamos, y lo fantástico es que seguimos estando aquí, en la brecha, y aquí tenemos a Carlos, a Rosa, y el proyecto que tenéis entre manos. A los que esto siga dando tirón, mañana tenéis la inauguración de la exposición, muy singular, no es una exposición al uso, ya lo veréis, el montaje es muy, muy distinto a lo habitual y también estará Rosa acompañándonos mañana con Carlos. Y el que quiere más, esto es una especie de obra en tres actos, hay un tercer acto que es un taller que Carlos explicará de qué van este tipo de talleres, la fotografía como terapia, y bueno, yo creo que ya mis palabras sobran aquí. Yo lo que estoy es muy agradecido que estéis aquí, una vez más, atentos a las llamadas que os hace UFCA, y bueno, y para recibir a Carlos y a Rosa, que tienen una historia, pero de cojones de importancia. Y valga la palabrita para definir hasta qué profundidad me ha llegado. Bueno, familia, Carlos, Rosa, bienvenidos.
Gracias. Bueno, pues nada, primero daros las gracias a todos los que habéis venido, porque bueno, llegar hasta aquí una tarde además invernal con frío, lluvia, no es fácil. Y por supuesto a Alberto como, vamos, cabeza visible junto a Tiago y todo el colectivo UFCA que hace posible que estemos aquí. La verdad es que yo estoy, mi vida personal ha estado muy ligada a este territorio, a Algeciras, pasando siempre entre Málaga y Bolonia, que he vivido allí muchos años y paso mucho tiempo, y ahora por circunstancias personales pues ya no paso tanto tiempo allí, y venir otra vez a Algeciras y venir a contaros este proyecto que hicimos ya hace pues 15 años. No os preocupéis, porque a pesar de que ha pasado el tiempo sobre el proyecto, sigue siendo tan vigente como cuando lo hicimos, o incluso más. Y bueno, es lo que Alberto, bueno, algunos me conocéis, yo llevo haciendo trabajos de fotografía pues desde los años 80, y el proyecto que vamos a presentar hoy, que se llama Recuperar la Luz, es un proyecto que surge un poco de la necesidad que yo tenía en los años, a finales de los 90, porque realmente, si nos planteamos por qué uno, para qué, más que por qué, para qué uno hace fotografías, ¿no? En esa obsesión que tiene el fotógrafo de querer poner, ordenar el mundo, aportar un poco un grano de su manera de mirar y contemplar ese mundo y plasmarlo en un objeto como es una fotografía, pues era algo que me faltaba. Yo realmente todas mis fotos desde los años 80, desde que empiezo a manejar una cámara, están relacionadas con historias o personas con las que me relaciono íntimamente, son amigos, familia. Y entonces en el trabajo había intentado hacer previamente, en los años 80, un trabajo más documental, pero no lo acabé de ver y lo abandoné. Entonces uno va aprendiendo cosas, va sintiendo que tiene en sus manos un medio apasionante que es la fotografía, y que cómo eso lo puede utilizar en la práctica cotidiana, que la mía era, pues trabajaba en un hospital, soy hematólogo y veía enfermos con leucemia aguda. Entonces, en cierta manera, era ese rastro, esa huella que uno deja al hacer una imagen, es un poco la huella que deja la vida cuando según va pasando el tiempo. Entonces, pues, no sé, surge un poco del hastío de la medicina convencional, del aburrimiento como profesional y la necesidad de utilizar un medio creativo y fascinante como es la fotografía dentro de mi vida profesional, ¿no? Y así, entonces me planteo hacer este trabajo, que es lo que os vamos a contar. Después me gustaría que, vamos a intentar ir rápido. Para mí, para nosotros lo más interesante es que haya un coloquio, porque bueno, tenemos aquí a Rosa, que es la protagonista de la historia. Esta historia está hecha en dos años. Yo me planteo en los años final del año 90, en el año 99, casi con el cambio de siglo, hacer un trabajo de investigación, ¿no? Como hacíamos otros trabajos de recopilación de datos, pues me parecía que hacer un trabajo de investigación y que fuera becado, que hubiera la posibilidad de que el Fondo de Investigación Sanitaria lo apoyara y lo financiara, pues, pero no ocurrió así, y yo decidí hacerlo de todas maneras. Y entonces me planteé un tiempo, que son dos años, y en esos dos años discurre todo el proyecto. Y finalmente el proyecto se queda, entre las 10 historias con las que trabajo, queda resumido en una, porque bueno, Rosa aparece al final casi del proyecto, de una manera mágica, y es cuando yo decido a ese proyecto darle una forma de libro, y realmente es un trabajo interactivo. Yo aquí lo que hago es tener una idea, ponerla en práctica y contar con la ayuda de los pacientes, que son los protagonistas de la historia. O sea, yo soy un mero cronista realmente en esta, o sea, un recopilador. Las fotos, como vais a ver ahora, están hechas, hay un feedback, una interacción, un diálogo. Yo hago, igual que hablamos del cuerpo físico, la fotografía se convierte en una herramienta de diálogo, de comunicación. Entonces yo le hago a cada paciente un retrato de una manera muy convencional, o sea, como si para que nos sentamos una foto de carné, ¿no? Y después le doy la cámara al paciente para que elija qué fotografiar en un espacio que es un espacio inhóspito, porque aunque los hospitales tengan ese nombre que parece muy cercano y muy acogedor, realmente un hospital es un lugar bastante inhóspito. Y entonces en ese un espacio en el que no hay nada, un espacio desnudo, vacío, ellos crean una imagen en la que pues se representan a ellos mismos, a sus familiares, a algún objeto que hay en la vida cotidiana de lo que hay en un hospital, y bueno, pues ellos tienen que hacer una imagen y ponerle un título y crear un texto, ¿no? Ese era un poco la esencia. Vamos a pasar al esto, ¿dónde, sí, le da, dónde le damos al...?
Aquí tengo yo. Ah. Lo tuneo y se lo paso. Dale.
Bueno, aquí, ¿no?
No, para.
Ah, vale. Yo creo que ya ha pasado. Vale.
¿Sí? ¿Funciona? A ver. Aquí está apagado.
Ah, perdón. escucho. Yo soy una, soy un analfabeto, la verdad. Bueno, me imagino que todos sabéis que es una leucemia aguda, ¿no? Una leucemia aguda es una enfermedad muy grave que aparece, no es una enfermedad de evolución, bueno, hay un tipo de leucemias que se llaman crónicas, pero las agudas aparecen de una manera brusca, irrumpen en la vida cotidiana de un ser humano sin avisar, y muchas veces los síntomas que dan son muy anodinos, o sea, son síntomas pues como si fuera una, como si uno tuviera un catarro que no se acaba de curar, ¿no? O un proceso infeccioso, con fiebre, te salen cardenales, bueno, un cuadro muy, muy sustancial y poco expresivo. Bueno, como os decía, el trabajo este está hecho con 10 pacientes. Los pacientes eran los pacientes que yo veía, no eran pacientes de otros compañeros. O sea, yo en esa época estaba trabajando en la planta de hematología, en una unidad de agudos que hacíamos trasplante de médula ósea también. Bueno, yo me planteo el trabajo como un trabajo de científico dentro de la medicina. En esa metodología, los pacientes tienen una historia clínica y una exploración, como es lógico. La idea era hacer un hemograma y la sistemática, porque claro, en un trabajo de este tipo es muy importante, una vez que uno ha pautado o ha decidido cómo hacerlo, mantener la secuencia, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cada cuánto hay que hacerle una foto al paciente? Entonces yo digo, bueno, pues voy a utilizar la misma práctica del análisis. Es decir, si cada dos días les hago un análisis, pues vamos a utilizar cada dos días los encuentros. Yo lo llamaba encuentros, porque realmente, aunque nosotros nos veíamos todos los días, de lunes a viernes, yo después, los días que tocaba fotografía, que eran normalmente lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, dependiendo de la semana, pues, aparte de hablar de lo cotidiano de la enfermedad, hablábamos de pues eso, de hoy toca una fotografía, colócate allí o aquí. Yo decidía dónde se ponía el paciente y después el paciente decidía qué fotografía, ¿no? Bueno, esa era la secuencia. Había que hacer un hemograma, lógicamente, y después había un test de poblaciones linfoides, que es para ver el estado de la inmunidad del paciente, y después era, a ese grupo se le añadía fotografías, que era como se contaba en la secuencia, y después el paciente se comprometía a ponerle un título a la imagen que creaba que no veía, porque os recuerdo que en esa época ya había cámaras digitales, pero eran muy precarias. Yo además he tardado mucho tiempo en incorporarme a la fotografía digital, y bueno, pues eran cámaras, lo hicimos con una cámara reflex normal, y la película que utilizamos fue diapositiva de 35 milímetros. Y lo bueno es que solo había un registro, o sea, la edición del trabajo está hecha a priori, que eso es una cosa muy interesante. Es decir, no se repiten fotos, no hay dos fotos para poder elegir a ver cuál te gusta más o menos. Y bueno, pues en esa sistemática el paciente se comprometía, como os digo, al día siguiente a ponerle un título a la foto que había hecho, que no veía. Es muy importante esto, aquí sale una de las cosas más que a mí más me interesa de la fotografía, que es el tiempo de latencia. O sea, es decir, esa imagen que no vamos a ver hasta no sé cuándo, pero es el acto de fotografía lo que desencadena toda la catarsis emocional que después Rosa os podrá contar. Y bueno, y después tenían que elaborar un texto que no había que esperar una semana, era un texto que al día siguiente, en el próximo encuentro, me lo daban. Bueno, los objetivos del trabajo era, bueno, sabéis muy bien que un retrato o la fotografía es un medio, una de las grandes líneas de trabajo es la identidad dentro de los proyectos relacionados con la fotografía, y bueno, qué mejor que un retrato para, y además en este tipo de pacientes, Rosa lo contará también, que hay algo que ocurre durante el curso del tiempo, pero además en las primeras semanas empieza la alopecia relacionada con la quimioterapia, el paciente a veces engorda por los corticoides, o sea que cambia totalmente de su aspecto físico, y eso, tener una imagen para saber que tú eres ese también o eres esa, es muy importante para que uno no se despiste, ¿no? Y bueno, pues ese era el primer parámetro a considerar. Después estaba también muy importante, era intentar mejorar la relación o la comunicación médico-paciente, que como sabéis es muy aséptica, o sea, solo tenéis que haber ido o acompañado a alguien o haber pasado por un proceso de enfermedad, ingresados en un hospital, y finalmente os des cuenta que no somos, bueno, yo lo he vivido también en mi propia piel, no somos nada más que un grupo, un catálogo de una historia que ha escrito nuestro médico, un catálogo de radiografías, y de análisis, pero nada más, no saben casi nada de nosotros, ¿no? El médico muchas veces no sabe con quién está tratando, de qué profesión tiene, si tiene padres, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Salvo lo convencional, lo demás, los sentimientos profundos y las emociones como uno se siente en el hospital es muy difícil de transmitirlo, no hay espacio casi nunca para eso. Y entonces aquí la fotografía ocupa un papel muy, muy interesante. Bueno, mejorar la calidad de vida, lógicamente, el paciente mejora su calidad de vida porque tiene de qué hablar, puede contar en primera persona lo que le pasa, lo que está viviendo, y eso lógicamente revierte en la calidad de vida, por supuesto, ¿no? Después quiero hablaros primero del proyecto y después ya en el diálogo podemos hablar de lo que significa para mí la fotografía como terapia, las corrientes que hay, cuándo empieza esto, etcétera. Y después los otros objetivos era, pues bueno, lo tenéis ahí, expresar emociones y sentimientos a través de fotografías y texto y usar la fotografía como herramienta de conocimiento. También hay un objetivo que yo me planteo como autor o como fotógrafo en ese momento, que es desmitificar la autoría. Es decir, este trabajo, por supuesto que yo lo entiendo como mío, pero ya no tengo yo que encargarme absolutamente de hacer las fotos. Aparece Rosa, que también es coautora. Cuando nosotros presentamos este trabajo o hacemos la exposición o lo volvemos a sacar, ¿no? Lo hemos compartido siempre, ¿no? Como algo que ha cohabitado en nosotros dos. O sea, que no, uno no puede hacerlo sin el otro, ¿no? Y entonces así lo hemos ido manteniendo. Porque además esto ha quedado reflejado, este proyecto ha quedado reflejado en el libro, que después os lo enseñamos, y en la exposición que vais a ver mañana. Bueno, pues ahora os voy a poner una secuencia de pacientes con los que trabajo antes de que aparezca Rosa en el proyecto. Vamos a ver. Bueno, ella es María Ángeles, que es la primera paciente que tuvo la desgracia de tener una leucemia resistente y falleció a los 6 meses del diagnóstico. Ella fue con la primera que trabajé y realmente me sentí bastante mal porque yo, claro, pensaba que la fotografía iba a ayudar mucho a la recuperación de la salud de los pacientes y a mantenerlos en remisión completa y tal, pero en este caso... Pero bueno, la experiencia que tuve con ella fue tan maravillosa que ella me animó a que siguiera y entonces lo que hice fue seguir. La imagen que ella decide hacer, que la hago yo, pero bueno, que es una imagen en la que ella representa un poco el dolor y además aparecen esas líneas, que después Rosa hablará de ellas, el crecimiento de las uñas, que aparece mucho en pacientes que han recibido quimioterapia, y después, bueno, pues es esa sensación de impotencia que ella tenía de no poderse mover durante meses, que estuvo ingresada muchísimo tiempo. Y la verdad que María Ángeles fue una auténtica maestra. Yo, gracias a este trabajo, os tengo que comentar que la medicina para mí tomó otra dimensión. O sea, después de haber tenido una vida profesional larga y llevar muchos años en el hospital, trabajando con pacientes de oncológicos y de leucemia sobre todo, pues me permitió ir un poco más allá. O sea, lo que más me ha enseñado sobre la naturaleza de la enfermedad, sobre la vida, sobre lo que es un enfermo, ha sido poder comunicarnos a través de la fotografía. Bueno, Ana es una paciente que es psicóloga, con la que sigo teniendo, vamos, nos vemos de vez en cuando. Ella está en remisión completa. Esto era el año 99 cuando se lo diagnosticamos. Además, ella curiosamente remitió, se ha mantenido en remisión completa, no ha recaído y bueno, ha podido ser madre, que es algo muy difícil en pacientes que reciben quimioterapia. Y bueno, pues es una mujer que ha vuelto a su vida normal. La primera foto que hace, la titula Recompensa. Y bueno, como veis, es una caja de bombones. Yo, como no lo veo, no sé si me perderé, pero bueno, intentaré que no. Y ella escribe. La titula, como os digo, la llama Recompensa y dice, escribe, una de las cosas que me encanta, tomo uno cuando quiero darme un respiro, me da más vitalidad y energía para seguir adelante. En esta cronología, imaginaros que un paciente diagnosticado de leucemia aguda está aproximadamente un mes hospitalizado, tiene muchísimo tiempo para reflexionar, muchas veces la sistemática de los hospitales los tenemos atados a un televisor, con lo cual es un poco, bueno, suena un poco heavy, pero no atados, pero claro, que la televisión es la que ocupa casi todo el espacio dentro de la habitación y afortunadamente pues este trabajo les dio posibilidad de reflexionar sobre otras cosas que tenían que vivir. Entonces, la imagen, normalmente en cada ciclo de tratamiento se crean entre 12 y 15 imágenes, porque son más o menos un mes, como os digo, y es una cada 2 días, quitando los fines de semana. La siguiente imagen es la número 9, que las voy a enseñar. A ver, se llama Desconexión, Y como veis, es un teléfono que la verdad es que más nos dio muchísima información sobre la vida en el hospital, este trabajo, ¿no? Porque los teléfonos en los hospitales aparecieron muy recientemente, bueno, muy recientemente, estoy hablando de hace ya 15 años, pero al principio cuando yo empecé a trabajar no había teléfono, entonces era una locura, no había móviles tampoco, entonces el paciente estaba más aislado todavía de lo que puede estar ahora. Pero también necesitan eso, desenchufar, descolgar el teléfono y que nadie te llame, ¿no? Tener un tiempo para uno. Entonces esta fotografía captura la desconexión y escribe lo siguiente: tener un tiempo para mí de silencio, relajación, desconectar un poco de la sociedad. Os estoy leyendo los textos literalmente, ¿eh? O sea, o sea que el texto era libre, no tenía por qué estar comprimido en un espacio determinado de 500 palabras, no, no. Cada uno, hay textos que son como un texto de una línea que acompaña a un pie de foto o al título, y otras veces el texto, como veréis después, es un folio, ¿no? Dependiendo de lo que tenía que escribir o de la capacidad de cada uno de reflexionar, de interiorizar, etc. La siguiente imagen, la número 10. Bueno, vamos a ver. Entonces veis la secuencia, ¿no? Y lo veis en la exposición también. Es retrato, fotografía que hace el paciente y texto, ¿no? El texto que escribe. Esta fotografía la titula Amor y fotografía a su pareja en ese momento. Es la persona de la que recibo el mayor apoyo y ánimo para superar esta barrera que con él es más fácil de saltar. Seguimos. Esta fotografía está al final, ya casi de en la quinta semana. Se queda sin pelo por efecto de la quimioterapia, por la iatrogenia. Escribe, o sea, construye un bodegón, la titula Cambio la foto y construye ella con un espejo que tiene, un mechón de su pelo y tal, hace este bodegón y lo fotografía. Y escribe lo siguiente: pensé que me iba a impresionar más quedarme sin pelo, pero con esta enfermedad ves las cosas de otra manera y aprendes que no es tan importante quedarte sin pelo, valoras otras cosas. En fin, es una cosa que te va a volver a crecer, tienes que ser capaz de ver reflejado en ese espejo tu vida sana, sin enfermedad. Bueno, seguimos. Carmen. Carmen tenía 36 años en el año 99, de profesión ama de casa, y la diagnosticamos una leucemia aguda mieloide. La primera imagen que realiza la titula Supervivencia. Ella es una persona con un nivel cultural normal, porque muchas veces piensas, dice, bueno, esto realmente es para. Y no cualquiera lo puede hacer, o sea, todo el mundo tiene cosas que contar. Ella me hace una foto a mí bueno, y escribe lo siguiente. Ella, yo creo, pensó que yo era con la cámara, con el cíclope colgado, es como si tuvieras una especie de varita mágica, ¿no? Pero vamos, ella se ha curado porque, bueno, porque ha tenido. Porque hace poco leía un artículo que el cáncer y la enfermedad, sobre todo el cáncer, que ya ahora se especula que también hay que tener suerte para no tenerlo, ¿no? O sea, que aparte de todas las cosas que puedes hacer para comer sano, todos los factores epidemiológicos, etc., también se necesita suerte. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que han estudiado muchísimo sobre la etiopatogenia y la célula, ¿no? Entonces ella escribe lo siguiente sobre esta imagen: solo tengo una palabra para definir esta foto, vida. Si no fuera por el médico, no viviría en este momento. Es al principio, imaginaros la cantidad de expectativas que o sea, un paciente cuando está enfermo y tiene una enfermedad grave se entrega a su médico. Y entonces nosotros tenemos la obligación de acogerlos y de arroparlos y de acompañarlos con amor, ¿no? No tenemos nada más que hacer eso, transmitir amor para que las personas puedan sentirse mucho más libres, encontrarse mejor y tener posibilidad de sentirse acompañados, ¿no? Bueno, seguimos. La tercera fotografía. La titula Cariño y fotografía a su madre. Y escribe: nunca pensé que mi madre me quisiera tanto. Fijaros qué texto tan corto, tan contundente. En la segunda semana, fotografía la ventana y la titula Libertad. Y escribe: me encuentro mejor y me acuerdo de salir. La tercera semana, fotografía la titula Noticias y fotografía la televisión. Dice: la tele es el medio que he tenido para saber del exterior. Finalmente, la imagen número 12, la titula Vivencia, y fijaros qué imagen tan impresionante, escribe: es donde he vivido muchos días. Nada más, fotografía la cama, como podéis ver, y fijaros cómo, donde parece que no existe nada, que hay vacío, que no hay nada que nos pertenezca, ¿no? Porque claro, el paciente cuando llega a un hospital es imaginaros si nos cuesta compartir habitación con alguien que no conocemos en nuestra casa o en un viaje. Imaginaros lo que es compartir una habitación. Bueno, en este caso los pacientes, por las características de su enfermedad, porque son enfermos que tienen que estar aislados, estaban en una habitación solos, ¿no? Pero que uno se siente despojado, es como que te sacaran, te arrancaran de tu hábitat normal y te dejan ahí postrado en un hospital sin nada que hacer y sin nada que y sobre todo con tu cabeza y creando continuamente historias que muchas veces no puedes ni siquiera compartir o expresar. Seguimos, el siguiente paciente es Antonio, era un paciente que se había jubilado hacía unos meses, tenía entonces... Bueno, Carmen, os tengo que decir que vive y está, no ha recaído y está en, bueno, pues está criando, me imagino ya su familia serán grandes y no sé nada de ella, pero seguro que no ha recaído. Eso sí que... El Antonio tenía 52 años en el año 2000, era jubilado de Telefónica y, bueno, la primera foto que hace, este es el paciente... La titula Flores imprescindibles, fotografía a su mujer y a su hermana, y escribe lo siguiente: dos pilares fundamentales para mí. Mi mujer me cuida, la que me da ánimo, la que llora, la que ríe, la que riñe, la que está día y noche conmigo. ¿Qué más se puede pedir para tener los ánimos subidos? Mi hermana, la que me da fuerza y confianza. La cuarta imagen, la titula Soplo de vida, y fotografía la ventana. Es curioso porque hay una serie de imágenes que son recurrentes, ¿no? Que se repiten en todos los pacientes, ¿no? La ventana es bastante significativo. Entonces, aquí escribe lo siguiente, Antonio. Luz brillante del mar, la que produce en mi cuerpo una sensación de relajación, de bienestar y de ponerme bien, como ninguna mañana había sentido. Bueno, afortunadamente nosotros teníamos una planta, porque yo conozco otros hospitales, que hematología parece que estás en el infierno, o sea, parece que no entra luz. Y es terrible, por ejemplo, para un paciente, imaginaros, encima... En nuestra planta estaba en la sexta planta. Y tenía luz, tenía una luz increíble, teníamos una terraza afuera, se veía, habéis visto, se veía el mar, o sea, que se veía ahí el fondo del mar. Y yo os digo, yo estuve, por ejemplo, recuerdo cuando montamos el trasplante en el Clínico de Barcelona y aquello era una historia terrible, porque toda la planta estaba con luz artificial, entonces los pacientes no sabían nada, entonces era un poco, y cuando estás hospitalizado 2 días, pues no pasa nada, pero si estás hospitalizado 1 mes y medio o 2 meses, es muy tremendo. Bueno, la última foto que hace Antonio de ese primer ingreso es la número 12 y la titula Libertad y cautela, y fotografía a la puerta, como podéis ver. Escribe: esperanza y fe de salir a la calle y encontrarme libre unos días con el propósito de volver, continuar el tratamiento y ponerme bueno al 100%. Bueno, Antonio también le hicimos un trasplante alogénico y está en remisión completa, está curado todo. Bueno, y ahora aquí está nuestra protagonista de la historia, que es Rosa, que yo le voy a dar el paso a ella para que... Entonces, bueno, la verdad es que encontrarnos ha sido una maravilla, ¿no? O sea, yo también, ha sido como un regalo de... Porque a veces, si ella no hubiera aparecido, yo no sé qué habría hecho. Posiblemente el trabajo habría... Pero que... Con Rosa tiene otra dimensión, o sea, en su historia están contenidas todas las historias que pueda haber en este proceso, ¿no? Bueno, pues nada, cuando quieras, Rosa.
Bueno, pues yo os voy a contar un poco desde mi punto de vista, que sin tener conocimientos de fotografía, esta parte os encargo de vosotros, me acojo a esa frase de que lo que importa es el ojo, para el único valor que pueda tener como fotografía las fotos que yo haya podido proponer o hacer. Y para mí la situación fue, pues, como persona, como habréis estado todos los de aquí, que hayáis estado enfermos o no, cuando no has estado enfermo, como era mi caso, yo, es decir, yo soy médico, entonces había acabado la carrera, estaba preparando oposiciones para el examen MIR y en esa dinámica, y creía que sabía lo que era la enfermedad y que empatizaba mucho con lo que le pasaba a los enfermos, pero luego me tocó pasar al otro lado del espejo y entonces sí lo vi de verdad. Entonces me vi, pues, como cualquiera que no ha tenido nunca una enfermedad y de pronto te ponen la etiqueta de que tienes leucemia, esas palabras muy grandes, pues que a mí me sonaban en los repasos de mis exámenes como algo así, que una serie de síntomas, de signos, de tratamientos, pero no tenía ni idea de lo que luego era vivirlo. Tampoco tenía ni idea de lo que era estar ingresada como paciente en un hospital ni nada de eso. Y además, la idea que podía tener a priori de lo que era aquello no se parecía en nada a lo que luego fue, porque cualquiera que haya estado en un hospital, verdad que no suele ocurrir que cuando ingresé en un fin de semana y cuando se presentó el médico que se encargaba de mí, pues resulta que vino un tipo de la guisa así de Carlos que, con una cámara de fotos colgada del cuello. Ya así fue la presentación y bueno, me explicó un poco qué era lo que parecía ser que tenía, que aún no estaba diagnosticada del todo, pero tenía toda la pinta, y me dijo, te vamos a aplicar tal protocolo, esa palabra que ya para todos se ha hecho habitual. Pero enseguida me empezó a hablar de otras cosas, me empezó a hablar del significado y de lo que era la enfermedad para mí, de lo que podía ser una enfermedad para mí, de la importancia de pasar un proceso vital sin perder mi sensación de ser yo misma, por mucho que cambiase mi aspecto o mis perspectivas de vida desde ese momento. Entonces me propuso un juego que él estaba llevando a cabo con otros pacientes, como os ha estado contando. Y me propuso, y aquel día empezó el juego, lo acepté, y consistía pues en eso que él ha contado de hacer el fotomatón y luego pasarme la cámara para fotografiar lo que yo quisiera. Sucedió que yo había, a mí de antes me gustaba escribir, no escribir para que nadie lo supiera, pero, o sea, para contarle nada a nadie, aunque luego pienso que cada vez que uno escribe algo intenta comunicarse, intenta expresar algo, y eso es para contar algo pues a los demás, porque uno ya lo sabe. Y sí que me había llevado una cámara réflex que me había comprado en Andorra, pero no tenía ni idea de cómo se utilizaba, y si no llega a ser por Carlos, pues a lo mejor hubiera hecho alguna foto, pero nada que ver con lo que luego hicimos. Igual que sé que tenía mis cuadernos, pero posiblemente hubiera escrito alguna cosa o no. Entonces empezamos con eso, con esa dinámica de las fotografías, y acabó siendo un componente que le dio otra dimensión a lo que es una estancia habitual en un hospital, que le ha mencionado la televisión. Yo es que no puse la televisión en todo el tiempo, yo tenía muchas cosas que hacer allí, y entre otras cosas porque no sabía si iba a vivir mucho más tiempo. Considero que, en resumen, que la experiencia de hacer este trabajo, que en su momento no fue trabajo, lo llamamos trabajo, vemos libro como un, o sea, tenemos la perspectiva cuando ya juntas todo lo que hemos hecho, pero aquello era como día a día. Yo hacía una fotografía y os remito a la idea de que era con analógica, haces una foto que no ves. De hecho, yo algunas de las fotos las vi cuando ya se hizo la exposición, ni siquiera sabía cómo había quedado, y muchas veces para mí suponía luego, o sea, yo hacía la foto con una motivación inspirada en el sentir que tenía ese día, en lo que fuera, y en el reducido espacio de una habitación aislada, aunque luego se prolongó en el tiempo, ahora os lo explico cuando veamos las fotos, y pude hacer fotos en exterior, pero estás en una habitación en la que no puedes salir ni al pasillo, hay una doble puerta, solo puede entrar una persona cada vez, con una mascarilla y así. No es un aislamiento completo, bueno, el aire está esterilizado, pero casi. Y obviamente al final acabas repitiendo motivos de foto, porque es que no tienes gran cosa que fotografiar, tienes que dar la imaginación. Pero siempre cada fotografía tenía un sentido, una inspiración, que es la que se trata de plasmar en la imagen, pero que se refuerza con el texto. Luego veréis, decidiréis, y cuando veáis la exposición, hasta qué punto cada uno aporta algo. Supongo que podréis encontrar o no valor de fotografía a la imagen. Bien. Pues sí que sucedió a veces que para mí aquello fue, en el momento llegó a ser incómodo, es decir, porque una vez que había hecho la foto, yo la había hecho inspirada en algo, y resultaba que después, cuando ya me ponía a escribir, a ponerle el título, no me era grato, ni agradable, ni cómodo hablar sobre eso, pero como me había comprometido, tenía que soltarlo. Y aquello que a veces decía yo, ¿para qué me he metido en esto?, acabó siendo una manera pues de echar los demonios fuera y deshacer nudos. De manera que para mí fue un instrumento, al margen de todas las terapias, quimioterapias y suertes y todo lo que sea, fue un instrumento de ayuda. No digo, o sea, me curé, no pasó, no hubo grandes traspiés, no hubo grandes complicaciones. Puedo decir ahora que yo fui feliz estando enferma. Viví mi vida de otra manera, que no era mi vida normal, pero creo que la disfruté y tenía una sensación consciente de la vida de la que no me cabe duda, a la que no me cabe duda contribuyó mucho esa capacidad terapéutica del proyecto. Estoy convencida. Hay incluso diría esto si no me hubiera curado o si recaer o si recayese mañana y fuera el último de mis días. Pienso que mereció la pena. Para que os hagáis una idea de cómo fue, pues no se me ocurre mejor manera de ir contándoos algunas de las fotos y las motivaciones. Bueno, esta es la foto esa del primer día. La imagen que habéis visto era la que habéis visto, esta es la que me hizo Carlos. Y la foto que yo hice, pues fue después de decirme, ¿quieres hacer una foto? No sé qué, me dio la cámara y lo que fotografié, pues, esto.
Bueno, yo quería decir que ese día que tú y yo que nos conocimos, tú estabas que no te podías levantar de la cámara. Por eso
sí,
esa
sí,
foto
tú,
está hecha
realmente la peor...
encima casi, o sea, no ha podido ni siquiera sentarse
en cama.
En el borde ni nada, ni ponerse de pie.
Sí, fue la situación de salud más crítica que tuve al principio, pues no sé,
sí,
pues
tú...
en 3 días... subí, hice una retención, un desajuste de líquido y pesaba 14 kilos más y estaba ahí que no me sabía. Bueno, pues lo que fotografié fue el techo en blanco, porque es que yo estaba ahí, no sabía qué me esperaba. Le titulé Camino abierto al infinito y como el texto no es muy largo, os lo voy a leer tal cual. Y otra cosa también, los textos, yo los escribía manuscritos, se los daba a Carlos y luego están tal cual, porque incluso cuando editamos el libro alguien hizo una revisión, pero una corrección, pero a mí no me gustó. Yo preferí que aunque pudiera cometer alguna imprecisión gramatical, me parece que con la corrección se perdía el sentido de lo que yo estaba queriendo transmitir y tal cual está. Dice, es del 3 de abril del 2000. Elegí un motivo tan sencillo como el blanco del techo porque no necesitaba mucho más para reflejar la sensación de que tengo ante mí un nuevo camino por recorrer. El color blanco me sugiere continuidad sin límites, y eso resulta agradable. Pero también me recuerda la sensación que tengo cuando comienzo a escribir sobre un papel en blanco. Una especie de vértigo que hay que romper con las primeras líneas, con los primeros pasos. Las impresiones acerca del momento que estoy viviendo son similares. Veo ante mí un nuevo rumbo en mi vida, una experiencia nueva que iré desgranando día a día. No me inquieta demasiado que el destino sea incierto, porque me puede más la curiosidad ante lo que voy a encontrar durante el camino. Sin embargo, eso también supone ir superando miedos, dar más de un paso vacilante y puede que alguno hacia atrás. Por ello, esta nueva situación me atrae, pero a la vez me inquieta, aunque de forma global mis sensaciones son positivas, pues tengo la impresión de que algún día me alegraré de que las cosas hayan sucedido exactamente así y no de otra manera. La siguiente es esta, la foto, esta es mi retrato, la que me hizo Carlos, la foto que yo hice fue esta. Y bueno, no sé si ir leyendo así todas, bueno, en esta os contaría que como durante una parte grande de mi estancia, estuve como 40 días la primera, yo hacía a propósito las fotos desenfocadas, o sea, no, conocimientos de fotografía técnicos tenía cero, ahora puedo tener 0,2, pero... Ahí lo del desenfoque era porque yo quería... Y hubo un momento en que, viéndolo con perspectiva, digo, claro, es que estaba como perdida, todavía es que no me situaba en lo que me estaba pasando. Y era como a propósito hacerlo desenfocado. Y esta fotografía, el texto que la acompaña, lo que transmite, juega un poco con la palabra humano, que contiene el término mano, y cómo eso pues que pasamos, o sea, que la personalización de la enfermedad, que no es una enfermedad cualquiera, sino es la mía, y que le pone un título, pero soy yo, y que además estoy en manos de personas, que transmite esta fotografía. Bueno, esta es la siguiente que os queremos enseñar, muchas que hay, se llama un rinconcito introspectivo, y esta es la imagen que yo recopilo, que es pues ahí en el... pequeño alféizar que tenía ahí un pequeño escritorio junto a la ventana, pues intentando hacer mi casa de la habitación esa que te toca durante un buen rato. Y es en alusión a eso, a cómo tienes que hacer como tu sitio donde te toca estar, en ese caso en el hospital, que es eso, pues un sitio un poco así, como un poco acogedor. La siguiente se suele leer. Bueno, aquí veis... Ya se empieza a notar el cambio de imagen, esto es como a los 10 días o así, calculo, de empezar la quimioterapia, sí. Cuando se empieza a caer el pelo. Así
esta
de
es
el 21 de abril, ¿no? Es de más, desde el 20, es de a las 3 semanas.
Sí, a las 3 semanas más.
¿3 semanas?
A partir de la segunda
días,
semana.
Sí, a las 3 semanas. Bueno. Esta es el retrato, la foto que la acompaña, que se titula Lo nunca visto, es esta. Vale, pues lo que quise manifestar, ya os lo enseño, pero era, se me ocurrió la idea de que uno nunca se ve cómo tiene la cabeza por arriba, ¿verdad? Nunca se la ha visto, se la ven los demás, pero como mucho ves un espejo que te ves por detrás. Y bien, el texto dice así. Bien, la idea inicial era hacer una fotografía en primer plano de mi propia cara, pero como Carlos ya se encarga de eso, para darle más variedad, elegí otro motivo que recoge la misma idea. Mi cabeza afeitada vista desde arriba. Esta foto es una reflexión sobre algo muy importante que me ha sucedido durante los días que llevo aquí. Antes de enfermar, estaba más pendiente de mi cuerpo, no ya por estar gorda o delgada, sino como persona que practica deporte y tiene facilidad para obtener resultados, por modelar mi cuerpo de acuerdo con el entrenamiento. La vida espiritual y el tiempo para la reflexión no tenían espacio en mi día a día, marcado por el objetivo de estudiar mucho y tener un rato para liberarme practicando deporte. Y al llegar aquí, me encontré atada a un portasueros cargado de bolsitas y sin otra cosa que hacer que leer, escribir y meditar mucho. Gracias a eso, ahora me siento mucho más serena. Lo curioso es que un día me di cuenta de que apenas estoy pendiente de mi cuerpo. De hecho, cuando me miro al espejo del baño, lo que miro son mis ojos, mi cara, como si no hubiera nada más que mereciese mi atención. Hay un hecho que ayuda a reforzar este simbolismo: no tener pelo. Supongo que cuando salga a la calle habrá gente a quien le llame la atención y quien en mi situación lo experimente como algo traumático. A mí me parece fascinante poder verme el rostro tan limpio. Digamos que fijaos que es una cosa, no sé, pienso que el hecho de quedarte sin pelo, que se remarca mucho y así. Yo no sé si fue, pero yo lo viví como algo, para mí tuvo otro simbolismo, es como reconocerte como nunca te habías visto, y al final la enfermedad te deja ver muchas partes de ti que no sospechabas, muchas caras que no sospechabas. Bueno, la siguiente es esta, el retrato. El título es gris, el motivo de fotografía.
Esta es de las últimas del primer ingreso.
Sí, es justo el día antes, cuando después del primer susto de que te meten en el hospital y te vamos a poner un tratamiento, estuve como 5 semanas hospitalizada, y el día que te dicen una semana, los segundos cuentan, puedes irte a tu casa y volver para la siguiente paliza. Pues antes de marcharme por fin del hospital por un rato, hice esta fotografía. Se llama gris porque no es ni blanco ni negro, me vino al pelo que Carlos viniera de negro ese día. Os cuento que no quería que fuera Carlos, sino podía ser él u otra persona, o sea, quería representar eso, la figura. Y os cuento un poco por el... Sí, os lo voy a leer, ¿viste? Porque es que menos. Que... Dice así, ¿dónde termina el médico y comienza la persona? ¿Es que acaso no es el médico también persona? La primera impresión es que la bata, a modo de escudo, oculta a la persona, la cual queda escondida cuando el botón engarza con el ojal, sellando así la armadura. De este modo, lo que a mí llega como paciente es el trato con un profesional que aplica sobre mi organismo una serie de conocimientos encaminados a restablecer el orden en mis células. Eso sí, cuenta además con el poder que le confiere llamarse doctor tal, y su armadura blanca le otorga ese halo de magia que nos hace rendirnos ante su capacidad de curación, dejándonos deslumbrados, como siervos de la Edad Media ante la grandeza del señor feudal, engalonado con su traje de guerra. Nada más lejos de la vida. No se trata de un cuento de príncipes y castillos. Son mi salud y mi proyecto vital los que están en juego. A mí, un día cualquiera como cualquier otro, me dijeron que tenía leucemia. Y yo, siendo una persona y hasta entonces sana, tuve que plantearme que tal vez mi biografía iba a ser más corta de lo que yo suponía, que no iba a poder verme de ancianita encantadora rodeada de animales, plantas y libros. Tuve que parar de repente la máquina del tren de mi vida para cambiar radicalmente de rumbo y dirigirme por un camino incierto y desconocido. Y hacerlo además aprendiendo a vivir en un hospital, que a priori me parecía el lugar menos hospitalario para plantearse cuestiones filosóficas acerca del propio destino. Necesito saberme atendida con los medios físicos y químicos disponibles para tratar de poner en orden mis células. Para ello se mueve en torno a mí todo un equipo de personas orquestado por una, el médico, que toma las decisiones acerca de cómo se encamina el proceso. Quiero saber de mi progresión y de las decisiones que me afectan, pero también necesito saber para qué me he puesto enferma. Necesito que el director de orquesta, como buen maestro, me enseñe acerca de cómo convivir con mi enfermedad, o lo que es igual, conmigo misma. Porque la enfermedad que están tratando no es la leucemia, es mi leucemia. Es más, no están tratando una enfermedad, me tratan a mí, a mis sentimientos, a mis proyectos, a mi ser. Para esa tarea de poco sirve la asepsia de la bata inmaculada y los guantes estériles, porque los sentimientos tienen aroma, textura, color y sabor. Por fortuna, hay personas que se entregan al ejercicio de la medicina teniendo muy presente esta importante dimensión. Son los médicos de la bata desabrochada. Ojalá que su forma de entender la profesión y la vida se extienda como una epidemia incurable por todo el mundo. Gracias, Carlos. Gracias. Bien. Mira, pues esta es una, por ser la más hecha, no la voy a leer, por ser así un poco más, bueno, la leo, son muchas, ¿no?
Esta es
una...
Es la foto que, la primera foto que haces después de esa semana de...
Sí.
De que estás en tu
casa. Una de las cosas que me tocó fue, sí, esto eran las idas y venidas, porque decidimos, hasta entonces, no sé si lo habías alargado tanto.
Sí, bueno, aquí se introduce una Rosa, por las características personales suyas, que es médico y que... Realmente el trabajo lo había empezado a hacer con pacientes que estaban hospitalizados durante el tiempo de la hospitalización. Mm. Pero entonces, como ella me pide que yo siga siendo su médico y que la vea en cuando viene a la consulta, no está ingresada, entonces lo que seguimos haciendo, ya que hemos empezado esos encuentros, cada vez que nos vemos, que vienes a la consulta...
Que pasa a ser no cada 2 días, sino cada un poco más de tiempo.
Entonces aquí hay una semana entre esa foto, entre la otra foto y esta, hay una semana porque tú vienes a la consulta. Entonces cada vez que vienes a la consulta, volvemos a hacer el mismo ritual.
Y en ocasiones ocurre, pues aquí, que además de la analítica de sangre, pues me tienen que hacer una prueba, que es la punción de médula, pues es sacarte una muestra de tuétano del esternón, por decirlo así rápido, ¿no? Y la fotografía, pues se llama interruptor en off, la ponemos, y bueno, pues es el instrumento que se utiliza para hacer la extracción, y el texto pues explica cómo he aprendido a ir separando lo que son los dolores corporales de lo que es mi propio ser y cómo he conseguido anular, apagar ese interruptor y ya que mi cuerpo le hagan lo que quiera, que a mí no me está doliendo nada. Eso es lo que refleja.
No, además, la punción external es una prueba... aparte de dolorosa,
es soportable pero desagradable.
Muy desagradable, muy
y
desagradable.
En su momento yo me llevé muchísimas, yo perdí la cuenta en 20 y tantas, y sé que ahora ya no se hacen tantas, afortunadamente. Los protocolos ya se han recortado. Aquella era la banderilla.
Y además es una sensación, es que bueno, eso tú lo sabes, que es una sensación de vacío, ¿no? Que te entra, es un compartimiento estanco, cuando como cuando abres un blister, una algo que le has hecho el vacío, ¿no?
Pues sí, te succiona dentro. Bueno. Esta sí la vamos a leer, que además es muy...
Aquí sigues, esta es otra consulta. ¿Sigues?
Sí. Esta además, porque os cuento un poco, que o sea, veréis que hemos refleja que nos lo pasábamos bien haciendo las fotos. Esta se titula Visualizando. Está hecha en el cuarto de enfermería de curas allí de la planta.
Sí, la consulta era una consulta improvisada que nos
sí,
podíamos...
Sí, íbamos buscando en la planta dónde pasar, revisar lo que había pasado. Y lo bueno además de todo esto es que consigues... Sinceramente, bueno, yo es que soy así de desastres preocupada, pero me cuenta mucha gente que está pendiente de enfermedades, y sí que una vez que empieza a estar bien, la preocupación de, ay, me toca un nuevo análisis el miércoles, a ver qué me cuenta. Y yo al final iba, y me pasó veces en que decía, bueno, que no le pregunto a Carlos cómo ha salido la punción. Digo yo que si hubiera salido mal, ya me lo habría dicho, pero al final aquello se convirtió en otra cosa. Sí, así tal cual, pero he aprendido con eso a no tener esa incertidumbre, lo cual agradezco mucho.
No,
y es a veces pues entran los personal de enfermería ya por algo y de pronto nos veía sumidos en una mesa. Ponte así y ahora me la
pongo. Bueno, ¿te acuerdas que hicimos de la que está en el libro también? Esa está en la exposición, no la vamos a enseñar ahora aquí, pero
sí.
que viniste con... Estás como tomando el sol con una... había un transistor ahí en la planta, lo cogimos y hicimos... Ella está tumbada en la camilla de las exploraciones, pero como si estuviera...
Como si estuviera en Tarifa, porque el resto de mi familia estaba allí de vacaciones y yo tenía que estar allí y era echándolo de menos.
Con
hicimos
gafas de sol,
una recreación allí de lo que era estar en la playa. Bueno, esta se llama Visualizando y el texto dice así: La vida es una película en la que somos a la vez actor protagonista y director. ¿Quieres vivir una película de terror? Vivirás bajo el miedo. Tal vez lo tuyo sean los dramas, en cuyo caso serás el perfecto protagonista de Nacido para sufrir, obra maestra de muy antiguo estreno. Si, por el contrario, llegaste al mundo con los ojos muy abiertos para ver qué te cuenta la vida, enhorabuena, porque ya has conseguido aquello que yo aspiro a asumir y no olvidar una vez aprendido. Ser, además, espectador en la película de la vida. Por muy lejos de nuestro control que parezca, el devenir de las cosas está profundamente influenciado por nuestra actitud vital. Desde luego, esto no significa que podamos conseguir nuestros deseos como si poseyéramos una varita mágica, pero nuestros pasos nos dirigen hacia donde movemos los pies. Mejor si antes de llegar ya nos hemos hecho una imagen mental de cómo será ese lugar. Será como llegar a casa. Hace reflexión a que Carlos, aparte pues de lo típico que te hacen todos los médicos, pues dedicándole rato después de su jornada laboral y así, junto con un grupo de profesionales y de voluntarios que había por allí, se dedicaba a hacer pues terapias complementarias o para al tratamiento habitual, como eran hacer visualizaciones para, por ejemplo, eso, llevar bien, soportar las pruebas, el dolor y así. Y esto pues es un poco de homenaje a aquellas visualizaciones de película.
La visualización, que es una técnica, vamos, que se empieza a usar en los años 70 en Estados Unidos, es muy eficaz, ¿eh? Y la verdad que además muy eficaz y muy, muy asequible para todo el mundo. Es bueno, seguimos.
Bien.
Yo además que acabo una fotografía un poco, o sea, bueno, fueron el último proceso de todo este de esta búsqueda personal empezó con la visualización, después utilicé el tacto consciente, o sea, hacíamos sesiones, conseguimos una camilla y a veces algunos pacientes un día a la semana tenían la suerte de bueno, pues estábamos ahí con ellos haciendo un masaje y después la fotografía también. Entonces con este tipo de terapias complementarias funciona muy bien en el entorno sanitario, vamos, es que es muy necesario.
Este es el título. Bueno, lo de la mascarilla de antes es porque cuando te ponen quimioterapia y así, y más en este caso que a lo que afecta son las células de la sangre, pues se cargan las células malas y todas las demás. Entonces, pues resulta que te quedas con 0,0 no sé cuántos glóbulos blancos en sangre y durante un tiempo resulta que lo que te cura, que es la quimioterapia, hace que no tengas defensas y cualquier bichito por ahí que pilles es lo que te hace que se compliquen las cosas, que de ahí vienen muchos de los problemas de las complicaciones de la enfermedad más que la enfermedad en sí misma. Entonces, pues por eso es lo de la mascarilla, porque a veces está tan tan mal y más para estar en unos tan bajita de defensas que para y más estando en un hospital que es donde más microbios hay, pues era donde más había que ponérselo. Bien, se llama autoabrazo esta fotografía y bueno, mejor os cuento aquí que esto me parece un poco así, un poco más íntimo, lo leo y ya está. Cuando llegué al hospital, en uno de mis primeros encuentros con el grupo de voluntariado de apoyo psicológico, alguien me dijo algo que llamó mucho mi atención. Me dijo, ni las medicinas ni nosotros te curamos, eres tú quien se cura. Lo demás son apoyos que te ayudan a avanzar por un camino que tú debes recorrer por ti misma. En aquellos momentos, yo ni siquiera tenía claro que fuera a curarme, o más exactamente, no me sentía en la obligación de tener que curarme. Preponderaba sobre todas las demás sensaciones la curiosidad, el tener los ojos muy abiertos para aprender y aprender todo lo posible de lo que estaba viviendo día a día. Gracias al tiempo de que disponía para pensar, fui analizando los tropiezos que mi vida había dado hasta llegar a esta gran caída. Y entonces me di cuenta de que me había caído para contemplar las cosas desde otra perspectiva, desde abajo, desde su inicio. Intuyo que si paso mi propio examen y me reconstruyo, me levantaré más alta y fuerte, con los pies más afianzados en la tierra y la mente más cerca del cielo. Por añadidura, además, me habré curado del todo y para siempre. Creo que la diferencia entre tocar fondo e impulsarse en él para saltar y en vez de eso quedarse a chapotear en el fango radica en lo despiadados que podemos llegar a ser con nosotros mismos. Desde luego hablo por mí. Llevo toda la vida juzgándome desde la máxima de que la única forma aceptable de hacer las cosas es hacerlas bien. De modo que cuando no cumplo ese principio me descalifico para esa y para cualquier otra tarea que me proponga, como si decretase mi incapacidad total por cada fallo que cometo. Lo peor es que cuando veo esos mismos fallos en otras personas, soy capaz de justificarlos y entenderlos, mas no así cuando soy yo quien los comete. Ahora estoy aprendiendo a quererme, a comprenderme intentando ponerme en mi lugar, en el lugar de mis sentimientos y circunstancias. No significa esto que deje de ser exigente conmigo misma, sino que esa exigencia no me impida ser yo, con todos mis aciertos y errores. Estoy aprendiendo a darme abrazos. Bien. Esta foto. Pasa un segundito el... Sí. No sé si... Porque a mí mismo y ahora con el tiempo, además, bueno, a ver, además de verla cómo pasa el tiempo, como sé en qué momento... No sé, luego me contáis qué os transmiten las fotos que hace Carlos, que a mí me produce curiosidad. Bueno, si tenéis la posibilidad de ver la exposición, que son... Se puede ver con otra... Pero yo cuando veo esta foto, sé qué día fue y lo que pasó, y yo me veo en los ojos y sé lo que pasó, o sea, como que lo cuenta. No sé si se transmite eso, pero yo ahora con el tiempo, que me veo como, le veo con la distancia, pues sí que encuentro cada momento en las miradas, o sea, reconozco bien, con lo cual un retrato pienso que bien captado dice mucho. Esta fotografía se titula, pasa siguiente, perdón, el título es Renovación. La foto, que podéis ver aquí, fijaos, en la que puso antes Carlos, que comentó la de las uñas, se nota incluso más que en las mías. Y esto es porque cuando te ponen quimioterapia todo el mundo sabe eso de que se te cae el pelo, pero es que también se te caen las uñas, se cae todo lo que crece rápido. Entonces, pero eso no te lo cuentan y de pronto pues dices, es que cojo monedas y parece que es que los dedos se me van. Y, pero luego nacen, ¿no? Entonces a mí ese... La verdad que aparte de la incomodidad esa de estar cambiando las uñas, pues a mí me parecía como alucinante cómo el cuerpo ahí le das venenos, se hunde y luego sigue y sigue y vuelve a salir otro, y tenía como si fueran las muescas en la pistola de los ciclos de quimioterapia. Y en un momento dado, cuando me tocó vivir una experiencia que para mí fue una situación muy, muy, muy intensa la que viví ese día, y ahora os leeré cómo acabó y cómo pues la fui hilando para vivirla mejor. Y lo que había ocurrido ese día es que yo volví al hospital, porque aunque ya no estaba ingresada todo el rato, cada vez que tenía un ciclo de quimioterapia, que fueron durante un verano o tres, me ingresaban un número de días, que eran de 1 a 3, para ponerme las dosis intravenosa de la quimioterapia, y luego ya volví a estar un día sí, otro no, dos días sí, dos días no y uno sí, yendo a hacerme análisis, pero ya estaba en casa. Entonces, con eso que era verano, no había mucha gente en la planta, me dijeron, venga, te reservamos la habitación de hotel, en vez de compartir, te dejamos la habitación en la que has estado las otras veces, sabemos que vienes, pues te la dejamos para ti, que ahora no hay muchos pacientes ingresados. Y el lunes cuando llegué, allí había un ambiente raro en la planta y me cambiaron de habitación. Pues si yo había estado siempre en la 3 o en la 5, me pasaron a la 7. Y como nadie me dijo nada de eso y a la tarde en la visita, pues Carlos me explicó lo que había pasado. Y lo que había pasado era que justo cuando yo enfermé, Ana, la chica que está en la de la fotografía, me dio el relevo porque ella se iba y yo entré. Fue como teníamos la misma edad y había otra paciente más en una situación parecida que era Pilar. Y justo pues Pilar había ingresado en el fin de semana con una situación crítica. La habían hospedado en mi habitación, o sea, en la que iba a ser para mí, y había fallecido esa noche. Entonces, para mí fue pensar cómo podía haber sido yo. O sea, la persona, alguien de misma edad que viene, es un cambio de habitación, pero también podía ser un cambio de destino. Entonces, pues, como comprenderéis, es una situación, no sé, muy... que de veras marca, sí, también se aprende mucho. Pues bueno, el texto dice así. Por efecto de la quimioterapia, mis uñas, al igual que mi pelo, se han desprendido de su matriz, pero en cuanto han cedido los efectos aniquiladores de la medicación, han vuelto a brotar con renovadas fuerzas, dejándose guiar por el camino trazado por las ya marchitas para emerger nuevas y distintas, siendo también como son uñas. Hoy ha muerto Pilar. Ella, Ana y yo hemos venido a coincidir en esta planta de hematología, cada una con su vida y su enfermedad, teniendo en común una cifra, la de nuestra edad, que en los tres casos es 28. Curiosamente, también esa cifra es la que corresponde a esta fotografía, iban numeradas y estará la 28. Y a su comentario. No sé si será puro azar, pero dentro de mi ignorancia intuyo que algo debe de significar ese número. Un 8 que es como el símbolo del infinito en pie. Una vuelta del círculo que se completa y toma inercia para volver a empezar otra vuelta. No necesito haber tenido una profunda ni intensa relación con Pilar para entender su marcha. Basta con haberme dejado sentir morir, que es algo difícil de explicar, pero que supone un hito en mi vida. Creo que la muerte es una forma de renovación, una evolución desde la vida material, que nos sirve de guía, como la uña vieja, hacia otra dimensión, hacia la pérdida de los límites impuestos por la corporeidad. La frontera que delimita el yo se hace imperceptible, como una serpiente que se despoja de la camisa, se deshace del cuerpo, ya inservible, perdiendo la identidad para ser nada, para ser uno con el todo. Pilar ya no está limitada al menoscabado cuerpo que reconocíamos como ella. No necesita de sus ojos, de un azul celeste celestial, para ver, puesto que se confunde con cada cosa que pretendamos ver. No es Pilar, pero está. En el aire que tomas ahora al respirar, en el recoveco más escondido de mi pensamiento, entre la bruma que difumina el horizonte. Antes pensaba que en caso de poder elegir, desearía morir de forma rápida, inesperada y sin aviso. Ha variado mucho mi preferencia ahora. Pienso que la muerte es una experiencia que merece la pena vivir, por decirlo de algún modo. Morir inesperadamente es como salirse del cine antes del final de la película y que ya en la calle alguien te cuente en dos palabras el desenlace. Ser consciente de que se está al final de la vida debe proporcionar una perspectiva única de la propia existencia. Y es un lujo poderse permitir la decisión de desgranarla embebiéndose en cada sensación en ese trance. Pilar sabía lo que estaba ocurriendo, no me cabe la menor duda. Prueba de ello es que eligió el momento perfecto para marchar. Ha muerto justamente en el último día de la primavera, cuando ya no cabe crecer más, cuando es tiempo de madurar lo aprendido y recoger los frutos que, rendidos al sol, caen a la tierra, para ser sol, para ser nuevas semillas que brotarán ajenas al fruto que llevan dentro. Bueno, la siguiente foto se titula Historias, coincide también con otro época de aplauso de esta, sí. Y bueno, está en el leo y lo único que cuenta pues una reflexión, estando en un despacho médico, de pronto ves ahí un montón de una, esto es como, en los hospitales sabéis que todo el mobiliario no es muy de diseños y todo, muy de oficina y así, y muy caótico a veces, y de pronto veo ahí archivadores todos en fila, y con los nombres y los apellidos de otras personas que están en esa planta, que han estado y que pues son como yo, pero cada uno con su historia, ¿no? Y de pronto me parece que es un poquito parecido también a como las habitaciones, ¿no? Cada uno está en su habitación, aislado, y como su historia irrepetible, y los otros, y el texto Historias es una reflexión sobre cómo cada uno, su historia es irrepetible, pero en el fondo todos compartimos muchas cosas, y que interesante sería así, que hay tabiques, pero que bueno, que estaría bien que fueran como de cristal, un poco más transparentes, que a veces no somos capaces de comunicarnos y nuestras historias son únicas y repetibles, pero multiplicadas. Bueno, esta foto se llama, esta me hace especial ilusión leerla, porque no la había leído ninguna vez de las que hemos, no la he acabado leyendo, pero es que esta vez la tengo que leer, la excusa es un arte mayor. Sí. Cuando me he dado cuenta me he hecho mucha ilusión porque yo no la he leído nunca. Bueno, pues el título de esta foto es Compañeros. Y como podéis deducir, mi compañero no es pianista, ¿verdad? Bueno. Mirad, el texto dice así. A ver, que me estoy pasando de al otro. Hoy he acudido al hospital para mi análisis de control acompañada de una muy grata presencia. Ha venido conmigo Paco, mi compañero, que aquí sigue estando y hoy es además aquí. Él es quizá quien más de cerca vive mis momentos compartidos e incluso intuye en mí muchos de los que no comparto con nadie. No voy a contar cuánto lo amo ni lo mucho que me ha apoyado, porque aun siendo así no es el motivo de que seamos cómplices. Pienso que al margen de la proximidad que conllevan determinados vínculos familiares y sociales, con el tiempo me voy rodeando de distintas personas que se cruzaron en mi vida, y más o menos próximos siguen conectados conmigo por un hilo invisible que no entiende de tiempo ni circunstancias. Todas ellas tienen para mí un peculiar matiz mágico. Aparecieron ante mí en determinado momento de mi vida para oírme decir cosas que ya sabía pero ignoraba. Paco llegó hace pocos años y muchas lunas para deletrearme la palabra vitalidad con la sonrisa de su mirada, para fascinarme con sus dotes de acariciador de gatos. Ha sido un tiempo denso, en el que esto de mi enfermedad ha supuesto una fuente de buenos momentos y de otros nada fáciles. De ellos he aprendido que cada uno vive los acontecimientos de un modo intransferible y que no puedo pretender que los demás sigan mis pasos, pues cada uno ha de aprender de su propia experiencia, más lo que asimila de la de los demás. Esta mañana, mientras Paco y yo esperábamos a Carlos en su despacho, han llegado María Luisa y Ana Siles. Luego apareció Carlos. Parecía una conjura de duendes a mi alrededor. Magia en el aire. No sé si habéis alguno oído, habéis leído del libro de Albert Espinosa que se llama lo de El mundo amarillo. Pues me hizo gracia que el concepto que Albert tiene de amarillos para mí es el de los duendes. Y pero es algo repetido, como digo, estamos hechos de lo mismo, pero al final llegamos a las mismas conclusiones. Bueno, casi terminamos ya. Bueno, esta es la foto Casi te puedo tocar. Y es el título. Y aquí es cuando entra la dinámica de ay, que ya estás acabando, pero para tal fecha ya tienes que estar bien, y llega esa fecha y todavía no has remontado. Y empiezas con la analítica y así. Y bueno, esta es la foto que intenta reflejar como que veo ahí el punto en el que ya he terminado la quimioterapia, pero me tengo que poner bien y llegar a estar, mi analítica está medio normal. Y está, pero no llega. Ahí fue un poco. Bien. Esta es otra de las fotos. Se llama Compatibles. Y es de mis fotos preferidas, ¿para qué negar? Es. Bueno, no es muy larga, la leo. Estoy abusando ya del contenido este para mí, pero se llama Compatibles y hace la siguiente reflexión. Amparo es mi hermana mayor. Al margen del parecido físico, somos personas muy distintas. No nos llevamos mal, tenemos buena relación, pero nuestro carácter, preferencias y formas de pensar y actuar son bastante diferentes. Hoy, ella, junto a mi hermano y mis padres, me han acompañado al hospital para que les tomen una muestra de sangre. A partir de ella se establecerá si el HLA de alguno de ellos, que es una especie de DNI que contiene el núcleo de nuestras células, coincide o es compatible con el mío, en cuyo caso estaré respaldada si se da la improbable situación de una recaída. Es porque si es así te pueden hacer la donación de médula, aunque hay una posibilidad que es como una lotería. De este modo podría ocurrir que Amparo, tan diferente de mí, sea tan íntimamente igual que mi cuerpo no extrañe siquiera sus células. Al margen de los resultados de este análisis, que son casi un juego de lotería, ya me siento mucho más hermanada con mis hermanos que antes de enfermar. Es una forma de unidad entre personas que me ayuda a desdibujar la frontera que me separa de los demás, a sentirme unida por un destino común, al que se llega por muy diversos cauces. He sido yo como podrían haber sido ellos. He tenido que ser yo para que puedan ser ellos. Bien. Esta es la penúltima foto del libro, se llama Ángel de la Guarda. Y no lo voy a leer porque entonces ya sé que lloro del todo y me pongo así. Y es muy bonito, le tengo también especial cariño, obviamente, porque él es mi hermano. Da la casualidad, o sea, tengo dos hermanos. Cuando te hacen la prueba de compatibilidad, pues tienes un 25%, un 25% de posibilidades de que cada uno de tus hermanos sea compatible o no. Yo tenía dos hermanos, hay personas que tienen siete hermanos y no son compatibles. Y en esa lotería, pues es como si me hubiera tocado a la primitiva, porque son cinco parejas de combinación de genes y las cinco coinciden, tenemos la misma. Hice un pleno de cinco en la de seis en la primitiva y me tocaron mucho más que millones. Entonces resulta que no llegó a darse la necesidad de pasar por el trasplante de médula, pero tengo ahí como el cartucho en la recámara de que mi hermano, que casualmente se llama Ángel, por eso se titula de Ángel de la Guarda, es compatible conmigo, de modo que ahí casi finaliza la historia y finaliza aquí. Y bueno, esa es la León, que esto es, parece, como no se trata de una novela que os cuentara de qué va, os cuento primero, os leo primero y os cuento por qué elegí esto de aquí. Parece un cuento de final feliz, ¿verdad? Pues es la vida misma. Yo voy cerrando círculos. El que dejó a medio trazar la abuela a la que no conocí, fallecida hace 40 años cuando los medios y las circunstancias le privaron hasta de un diagnóstico, pero cuyo mal tenía visos de ser parecido al mío. Las cuentas pendientes con mis abismos, que también son yo, para mirarme en el espejo cada mañana y reconocerme. Las finas telas de araña que se van tejiendo en el tiempo, con el tiempo entre los duendes que me rodean y que acaban formando una densa red capaz de detener la peor de las caídas. Los límites que se van desdibujando para dejar ver que todo es un paisaje continuo, sin diferencias entre dónde termino yo y comienza el resto. Pequeña e infinita, solo una historia que contiene todas las historias, porque nunca pasa nada. Somos nosotros que nos empeñamos en contarlo. Solo una palabra más, gracias. Así acaba el libro, y bueno, y el motivo por el que elegí este motivo de esto no estaba en la decoración del hospital, me lo llevé desde mi casa en Marbella hasta el hospital, intentando de todas las maneras posibles que no me tropezara y se cayera algo así, porque es de las pocas cosas que conserva mi madre de mi abuela. Yo no conocía a mis abuelos, que murieron cuando mis padres eran pequeñitos, todos ellos, y parece ser que mi abuela murió de leucemia. Ahora mismo diría que hasta de mi tipo de leucemia, porque luego he tenido una de mis primas, ha tenido el mismo subtipo que yo 8 años después. Y y pues desde las pocas cosas del ajuar de mi abuela que mantenía a mi madre, y lo elegí porque era de la abuela, era como un poco decir, aquí está la revancha, yo he salido adelante que de lo que tú no pudiste. Y también lo elegí pues porque me parecía que era como un ojo, la forma del plato, y porque era un círculo, era como cerrar la historia, y esa fue para mí la forma de concluirlo. ¿Vale? Bueno, pues ya.